libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, en particular de Tony Simmons, que me acompaña en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio, y yo, Alejandro Marcano Santelli, este servidor que está aquí para contarles un poco el tema de Venezuela, un resumen de lo que pasa en mi país de origen. Estamos a febrero 16, 1:30 de la tarde en punto, pero sí quiero recordarles, como lo hago siempre, este espacio es repetido en bastantes horarios, en diferentes horarios, mejor dicho, para que podamos cumplir con la misión de llegar a más sintonía. Así que, bueno, quiero decirles que hoy voy a tener a Simón Rodríguez, abogado, y también cuando contactemos a Gladys Azabache Chirino, una actriz, cantante, pero una gran activista por los derechos humanos, quien vive en Argentina, para analizar el tema de la violación de lo que está pasando no solo con los derechos humanos, sino el desazón que está viviendo el pueblo venezolano. Fíjense, quiero centrarme en dos puntos hoy. Primero, las protestas que se han realizado en las últimas horas de ancianos de distintos gremios. Escuché una frase que la coloqué en mi reportaje el día de hoy. Estamos peor que los esclavos. Los esclavos estaban mejor que nosotros. Esto en cuanto se refiere a sueldos, salarios que no pasan de $1.5. Y quiero hablar de la tragedia que siguen viviendo los migrantes yéndose del país. No se detiene. Esta semana, lo comentábamos ya el lunes, en Iquique, en el norte de Chile, ha sido militarizado y ha sido decretado un estado de excepción precisamente para evitar, ya me dice Alejandro que está Azabache también incorporada. Ya vamos a conversar con ambos. Gracias, Alejandro. Yo lo que estoy viendo es que no se detiene esta migración. Los balseros venezolanos siguen lanzándose al mar sin importar la tragedia de ese niñito asesinado por la Guardia Costera que le disparó el motor. Esa es la justificación de ellos, de esa pequeña lancha que estaba llevando migrantes. Ayer el presidente encargado Guaidó y la Asamblea Nacional debatieron el tema. Quieren incluso que la Corte Penal Internacional investigue el asesinato de este niño en Trinidad. Guaidó también hará una denuncia a Trinidad y Tobago como país por maltrato a migrantes venezolanos. Pero está ocurriendo en Colombia, en Perú, en Ecuador. Somos muchos los que estamos saliendo. Se está huyendo de una dictadura y parece que no hay nada que hacer por ahora, porque políticamente, y eso lo vamos a tocar también en este espacio en los próximos 28 minutos, con Azabache y Edgar Simón Rodríguez, abogado. Comienzo con las damas. Azabache, yo sé que tú eres una gran defensora y apuestas por la denuncia para que el mundo no se olvide de la tragedia que estamos viviendo, porque no solo es este bebé de 9 meses, la separación de la hermanita, la mamá en malas condiciones. ¿Qué te parece esta petición que está haciendo el presidente encargado Guaidó, que va a denunciar a Trinidad y Tobago por maltrato a los migrantes venezolanos en este caso particular?
Mira, Ale, la justicia cuando se hace o cuando se señala, si se hace tarde, es tarde. Es una muerte más, y el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Yo me quiero enfocar en esto para que la gente nos entienda. Hay tres esferas que han fallado, porque los únicos culpables y responsables de la migración venezolana es el régimen tirano venezolano que está instalado en el poder. La segunda esfera son los países latinoamericanos y del hemisferio y del mundo que no han hecho absolutamente nada para extirpar a ese cáncer que tenemos ahí. Y como tercera esfera, las organizaciones internacionales que solo hacen comunicados, se pronuncian, señalan, pero no hay acciones. Y este mal sigue creciendo. Lamentablemente, tú sabes que nosotros los ciudadanos venezolanos estamos atrapados en todo esto y estamos en el medio de una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a la tiranía. Entonces, ¿cómo te explicas que un supuestamente presidente interino señale que va a denunciar en la Corte Penal Internacional todo esto que está denunciando y a la vez te diga, no, vamos a elecciones, vamos a aliviar las sanciones al régimen? Entonces, es una doble moral, ¿me explico?
Sí, por supuesto, muy claro. Además, tú lo señalas, Guaidó llamó el 12 de febrero, un día emblemático, donde pidió a la gente que salieran y lo acompañaran, que no ocurrió de forma masiva. Hay que reconocerlo, es evidente por las tomas, ha perdido calle, ha perdido popularidad. Pero bueno, sigue exigiendo con su acuerdo de Salvación Nacional, Edgar Simón Rodríguez, te doy el paso a ti en este espacio, para exigir fechas para elecciones, presionar a la calle y lograr la unidad. ¿Qué está pidiendo? ¿Está desenfocado el presidente encargado? ¿No le está importando lo que está pasando en el caso de los migrantes, los miles de padecimientos que tiene también el pueblo que se queda dentro de Venezuela sin comida, sin gasolina, sin servicios, sin salud, etcétera?
Mira, Alejandro, a mí me parece totalmente absurdo que a esta altura él esté pidiendo convocatoria a la calle de la gente cuando él sabe que no va a tener ningún tipo de éxito ese tipo de convocatoria. El año pasado hubo una convocatoria que hizo su partido con la gente del Frente Amplio, de los jóvenes de esos mismos grupos en Venezuela, en el interior, los estudiantes universitarios ligados a estos grupos, y ni siquiera, a mitad de camino de esa convocatoria tuvieron que dejarlo a un lado porque ellos no tenían ni siquiera cómo trasladarse de una ciudad a otra, no tenían cómo ir del interior a Caracas a transportarse. Los estudiantes venezolanos de broma tienen para comer y muchos de ellos incluso pasan hambre, así como pasan hambre los jubilados y los niños. Me parece totalmente contradictorio que sabemos muy bien que han estado haciendo un lobby en Washington para levantarle las sanciones a Maduro y entonces vengan por otro lado a exigir que se castigue al mandatario de Trinidad y Tobago, ese gobierno, y es algo horrible. Yo tengo la impresión, Alejandro, que el venezolano ha estado como acostumbrando a estas noticias atroces, y no es el primer niño que muere, o sea, es una atrocidad porque ni siquiera tenía un año, o sea, era un bebé de apenas meses que muere de esta manera, y tienen el descaro de decir que fue en defensa propia. Yo creo que eso es motivo para que el primer ministro de Trinidad y Tobago renuncie a su cargo. O sea, es una atrocidad, es lo peor que puede hacer un militar, dispararle a un bebé. O sea, es algo realmente atroz, y es un bebé más, un niño más, porque son muchos los que mueren en Venezuela, o sea, por falta de medicina, de comida, pero también tratando de salir. O sea, ¿cuánta gente ha muerto en ese trecho de Venezuela, Trinidad y Tobago, en el mar? ¿Cuántas familias han desaparecido en ese estrecho? Son muchos, y muchos niños ahí, o sea, que no es el primero.
Entonces, claro, que déjame aclarar algo antes de que sigas, Edgar. El gobierno trinitario aclaró que esto ocurrió en la madrugada de noche, ellos dispararon al motor, no le dispararon al niño, ese fue su comunicado. Sin embargo, el gobierno trinitario sabe que esta no es la primera embarcación pequeña que lleva migrantes, y muchas de las que llegan a esa isla están llenas de menores de edad, incluso bebés, que fue lo que pasó aquí. Adelante.
No, y además que sabemos que cuál es el trato que le dan las autoridades trinitarias a los venezolanos allá, sabemos que hay múltiples violaciones de derechos humanos. Eso lo han denunciado varias ONG de derechos humanos vinculadas a Trinidad. Son múltiples las violaciones de derechos humanos. O sea, que no lo podemos ver como un simple accidente, porque ya no es la primera vez que disparan a una embarcación de migrantes, sabiendo ellos. Ellos son, o sea, imagínate, la naval de ese país no va a saber qué tipo de embarcación es, si son piratas o no son piratas, si son narcotraficantes o no, se sabe. Ellos ya conocen las rutas, conocen los tipos de embarcaciones, y obviamente es muy difícil que disparen accidentalmente a una embarcación de migrantes indefensos y desarmados.
Así es. Otro de los temas que he querido y quiero destacar el día de hoy, y apelo a la sensibilidad de Azabache, que lo perdió todo. Eso nos lo has contado tú en varias oportunidades, en varios espacios, incluso en los míos personales. Azabache, tú como artista, como una persona que generalmente cuando se desarrolla en este ámbito tiene una sensibilidad, una fibra sensible quizás más desarrollada que el resto de las profesiones, porque actuar, cantar, necesitas tener en puesta escena, jugar con muchos de los sentimientos. Y a ti te quiero preguntar esto, ¿cómo te resuena a ti la frase que vemos recogida en varios medios y que, por cierto, la utilizo, repito, no dejes de ver nuestros contenidos en las plataformas, en Facebook, en YouTube, de Radio y Televisión Martí? Un anciano diciendo, queremos morirnos viejos, no de hambre.
Bueno, esa frase me toca cada fibra de mi piel. Yo esto te lo he contado, Ale, y lo repito porque el público siempre se renueva. Mi mamá es jubilada y pensionada venezolana. Ella tiene 82 años, es cirujano anestesiólogo con posgrado de clínica del dolor y no recibe su jubilación y pensión ya casi 7 años. Y como ella, hay más de 20.000 jubilados y pensionados venezolanos en el exilio y también extranjeros que hicieron vida en Venezuela. Y los que están adentro están recibiendo miseria, los están matando a nuestros viejos dentro y fuera del país. Esto es crimen de lesa humanidad, uno más del régimen. Yo de verdad me siento muy comprometida con eso, Ale, porque he hecho, yo no sé cuántas campañas he hecho, he llamado a medios, no sé más cómo alzar la voz. ¿Dónde están los abogados internacionales que puedan ayudar a nuestros viejos? Porque además nosotros también vamos para viejos, y si esto no se soluciona, no sé qué va a pasar con la cantidad de venezolanos en el mundo también y dentro también del país. Estamos con un régimen asesino. De hecho, Mao, el comunismo, se ha llevado por delante a más de 150 millones de personas, y el régimen venezolano está sentado en ese comunismo asesino, además apoyado por el narcotráfico y el terrorismo. Yo le pregunto al mundo cómo salimos de esto, porque el problema no solo lo tiene Venezuela, sino lo tiene el mundo entero. La verdad es que me duele el alma y no sé qué más hacer, Ali.
Bueno, nada, seguir denunciando, porque es lo que nos queda. Nosotros no somos políticos, tú como activista tienes que desarrollar tus eventos y esto que estamos haciendo, pues denunciarlo al mundo. Esto queda, y la denuncia, mientras no nos detengamos, pues en algún momento va a tener oídos. Fíjate, un tema también importante, Edgar Simón Rodríguez. Estoy acompañado en este espacio de Venezuela hoy por Edgar Simón Rodríguez, abogado desde Miami y también desde Argentina, la activista y actriz y cantante Azabache, Gladys Chirinos. Quiero opinar un poco para, como nuestra audiencia básicamente es el cubano, el ciudadano cubano dentro de la isla, de lo que está pasando, de lo que está viviendo este pueblo después de más de 60 años, ¿no? De este sistema. Fíjense, en Venezuela hay un reporte ahora de uno de los presos políticos, Juan Carlos Marrufo, que está en huelga de hambre desde hace 4 días en los sótanos de DGCIN, de la policía política, pues están requiriendo la presencia de la comisión de la alta comisionada de derechos humanos, que está en Venezuela, necesita atención médica y no se le da. Me lleva a preguntarles por el tema también de lo que están viviendo los cubanos en las últimas horas. Los tribunales en la isla del régimen controlado por el oficialismo han impuesto 20 años de cárcel a manifestantes. Es decir, es la forma como el régimen castiga a ese pueblo que quiere libertad, sencillamente. Edgar, ¿qué dices?
Bueno, es atroz, de verdad. Es un, obviamente, un castigo. Eso está fuera de todo tipo de justicia. O sea, son presos políticos, son víctimas de una narcotiranía, porque Cuba también es una narcotiranía hace muchos años. Y yo creo que es importante que todos los pueblos que estamos en la misma situación, en la misma lucha, o sea, los venezolanos, los nicaragüenses, le alcemos la voz a favor de la lucha del pueblo cubano y que hagamos presión, todos los políticos, todos los activistas, hagamos presión a las instituciones internacionales, a los organismos internacionales y también los gobiernos aliados para que hagan presión, el Parlamento Europeo, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacer llegar las denuncias de esta situación que está viviendo el pueblo cubano para ayudar de alguna manera, para que esa presión de repente influya un poco en este régimen que no tiene compasión ni piedad con su propio pueblo y no lleguen a tales extremos, ¿no? Pero es una violación de los derechos humanos y del Estado de Derecho. O sea, sabemos que en Cuba no es un pueblo indefenso que también está sometido a las mismas condiciones de tortura social a la que está sometido Venezuela. Y bueno, yo creo que todos nosotros, venezolanos, como te digo, nicaragüenses, etcétera, los que estamos en la misma lucha, debemos apoyar al pueblo cubano en esta situación que se está viviendo.
Le hago la misma pregunta a Sabache sobre estos juicios que se le están haciendo, sobre todo al cubano, al que alzó su voz el 11 de julio del año pasado, al que sigue pidiendo y clamando por libertad, que su situación mejore. A Sabache.
Bueno, mi voz es sumarme a todas las voces del mundo que griten también somos Cuba, porque vuelvo y repito, y perdonen que haga presión en esto, pero es que el problema lo tenemos todos. Si lo de Cuba no se arregla, lo de Venezuela no se arregla, lo de Nicaragua no se arregla, y los países que están en vía de, como Argentina, Chile, Bolivia, por decirte, porque quieren tomar toda Latinoamérica y hacer estados comunales con esto en toda la región, todos tenemos el problema y todos deberíamos involucrarnos. Hay que quitarse la camiseta de voy a pelear solo por Venezuela, voy a pelear o voy a alzar la voz solo por Cuba. No, hay que alzar la voz por todos, porque si no se hace nada, esto va a seguir avanzando sin tregua. Yo creo que ya estamos llegando a un punto, Ale, que nosotros denunciamos y acusamos y alzamos la voz. Los organismos internacionales nada más lo que hacen es pronunciarse, que de verdad la gente amante de la libertad y la democracia, es el momento en que hagan otras organizaciones que sí funcionen para la libertad. Porque si nosotros vamos a estar décadas y décadas peleándonos con la Corte Penal Internacional, por favor hagan algo, la OEA, por favor, y no hacen nada, porque claramente hay intereses de estos regímenes en todas esas organizaciones, además que sobre todo las de derechos humanos, la gran parte de ellas las hizo la izquierda. Entonces vamos a estar dándonos con una pared cada rato y fallándonos y dándonos. No podemos construir o funcionar una coalición internacional que haga organizaciones que sí funcionen y que sí hagan acciones contra estos regímenes asesinos. Esa es la verdadera ayuda que necesita Cuba, que necesita Venezuela, que necesita Nicaragua. Esa es la verdadera ayuda. Acciones. Van a dejar que el pueblo cubano, el noble pueblo cubano, siga muriendo. El venezolano, el nicaragüense, van a seguir eso. Las consecuencias las va a tener que pagar toda la región, porque eso es lo que estamos viviendo hoy.
Así es. Azabache, Gladys Chirino nos está acompañando, a quien están escuchando, y también Edgar Simón Rodríguez, abogado desde Miami. Edgar, fíjate que en las últimas horas ha salido una información que quiero compartirla hoy, 16 de febrero. El periodista de The Associated Press, de AP, Joshua Goldman, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que según jueces, Alex Zapp, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, que está ya aquí en el sur de la Florida, es colaborador de la DEA desde el año 2018. No, los fiscales aseguran que Alex Zapp, y estoy leyendo textualmente, fue inscrito como fuente colaboradora de la DEA desde junio del 2018 y estaba programado para entregarse el 30 de mayo de 2019, dijo Goldman, repito, a través de su cuenta de Twitter. Sigo leyendo textualmente. Como informante, Zapp ha proporcionado información sobre sobornos pagados a funcionarios venezolanos. También entregó casi 10 millones de dólares a la DEA. La fuente es AP y el periodista de AP a través de su cuenta de Twitter. Esto parece una buena noticia, ¿no, Edgar? Que esté colaborando y esté diciéndole a la justicia estadounidense, estas son las piezas por las cuales ustedes han puesto precio a su cabeza, incluido el dictador Nicolás Maduro, que tiene precio en la cabeza por estar vinculado en blanqueo de capitales y sobre todo de narcotráfico. ¿Qué dices tú como abogado?
Bueno, en personajes como eso, Alejandro, obviamente son situaciones muy diferentes cuando están en libertad todavía y están colaborando con organismos de inteligencia como la DEA a cuando están ya dentro del país, ¿no? Que han sido apresados. Obviamente, cuando están afuera juegan a ser Son maniobras de sobrevivencia, por supuesto, buscando atenuar esa persecución que ya había hacia él de hace tanto tiempo. Y te digo algo, o sea, 10 millones de dólares de todo lo que se ha robado, o sea, yo creo que no llega ni a 1%, ¿no? Un hombre que tiene miles de millones de dólares en lavado de capitales y narcotráfico, no solo aquí en Estados Unidos, que es por lo que ha sido investigado, sino en muchas partes del mundo. Entonces, es una buena noticia. Una buena noticia creo que es el hecho de que ya está aquí en Estados Unidos. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista, porque si antes de llegar entonces había pasado en información, ahorita se va a ver presionado, por supuesto, a colaborar muchísimo más, igual que sería el caso del Pollo Carvajal. Que esas cosas que dice el Pollo Carvajal, que señala uno un día y otro día señala otro, y presiona con ciertas palabras, discursos al gobierno español, evitando la extradición, y todas estas cosas son maniobras que ellos utilizan en vistas a protegerse, pues a lo que ellos quieren, que no es llegar aquí a los Estados Unidos. Pero una vez que están aquí en Estados Unidos, entonces no le queda otra opción que soltar toda la información que tienen a la mano, y eso, por supuesto, esperemos que la Administración de Justicia y los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos lo aprovechen al máximo contra el régimen, pues, Nicolás Maduro.
Así es. Pues cambiando de tema, para aprovechar el espacio y los 7 minutos que me quedan, ya 6, no me mires así, Alejandro Zayas Bazán, ya sé que tengo 6 minutos. Fíjate, Sabache, Estados Unidos junto con 19 países, incluida la Unión Europea, se reunieron el día de ayer para reafirmar su compromiso con una solución negociada liderada por Venezuela para restaurar la democracia en Venezuela. Los participantes, por supuesto, acogieron pues el beneplácito, el trabajo de la misión observadora electoral de la Unión Europea y la importancia del marco de este diálogo que insistentemente Guaidó lo está pidiendo que se reactive. El régimen, por supuesto, ha pateado la mesa y comenzó dándole palos a la lámpara, como se dice un viejo refrán, no sé si venezolano, no sé si lo compartimos con el pueblo cubano, cuando trajeron y extraditaron precisamente a Alex Saab a los Estados Unidos. Diálogo. ¿Qué se va a arreglar con un diálogo o qué pudiera arreglarse con un diálogo de la situación de nuestra gente en Cuba, Nicaragua, Venezuela?
Nada, nada, Ale. Y hay que ser de verdad, esto no es que, ay, Azabache es negativa o positiva o XY. Yo soy realista, pragmática, nada. Tenemos ya 24 años de tiranía asesina y diálogos no nos llevan a nada. Es un país que no tiene república, Estado de Derecho, poderes independientes, no existe la democracia. No se puede sacar una tiranía con herramientas democráticas. Yo no sé cómo el mundo sigue apostándole a un diálogo cuando hay tanta, tanta sangre en nuestro país. La verdad es que yo sinceramente creo, y vuelvo y te repito, que se deben hacer otro tipo de organizaciones que tomen acciones para liberar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. Acciones. Nada de lo que pueda pasar en un diálogo genera acciones. Nada de lo que la Unión Europea genera acciones, pero acciones y fechas límite. En Venezuela hay que decir, por el presidente interino, no, vamos a sacar a la dictadura, que es una tiranía. Porque hay que aclarar una cosa y quiero aprovechar este momento para hacerlo. Dictadura es una persona que llega por medio de la fuerza al poder. La tiranía no. La tiranía sube por vías democráticas para instalarse. Entonces, ya llamar dictadura a Venezuela no es dictadura, es una tiranía asesina, una tiranía criminal. Y nada de diálogos, elecciones falsas o pronunciamientos van a aliviar el problema que está pasando en el hemisferio, porque el problema va desde Canadá hasta la Patagonia, el problema va hacia España y Europa, el problema lo tenemos todos. Es así, Ale.
Bueno, es que es difícil, porque entonces te escucho y digo, bueno, si no dialogamos, la situación queda en stand-by. Si no se toma otro tipo de medidas, también se queda en stand-by. Entonces, mientras hay una suerte de paralización de lo que es las crisis y la posibilidad de solucionarlas en nuestros países, en la región, el Grupo de Puebla, el Grupo de Sao Paulo, del Foro de Sao Paulo, va avanzando y va conquistando espacios. Entonces, realmente estos gobiernos van a seguir manteniendo, Edgar Simón, humillada a nuestra gente, a nuestra población, incluso a nosotros que estamos en el exilio, pero por supuesto con el corazón en nuestros países de origen, en el caso de nosotros en Venezuela.
Damos oposiciones que jueguen el juego político o la agenda política que impone la dictadura, estas tiranías, obviamente ellos van a llevarla delantera y van a mantener el poder. Yo te digo algo, yo lo que estoy viendo es que lo mejor, que en realidad no es nada bueno, o sea, es más de lo mismo, lo mejor que se pudiera lograr en un diálogo con la tiranía de Maduro ahorita y la gente de Guaidó, el G4, son unas elecciones presidenciales. En el año 2024, donde ellos simplemente lo que van a hacer es cambiarle la cara al mandatario, en este caso está sonando que tienen como candidato posible al desparpajo este personaje, el gobernador de Carabobo, que es un narcotraficante y un malandro que lamentablemente en algún sector de la sociedad venezolana que se dice supuestamente opositora, o sea, creo que es sumamente ignorante y sumamente desprovista de los valores mínimos en el sentido común que siempre identificó el venezolano, ha gozado de cierta simpatía. O sea, eso es lo que ellos están preparando en realidad, dilatar el debate político hasta ese momento, hasta el 2024, donde se monte un personaje triste y maquiavélico como el señor que hasta se me olvida el nombre, porque yo creo que la memoria, tú sabes que juega a olvidar las cosas negativas.
Dale, vamos a darle paso a Sabache antes de terminar, porque nos queda un minuto. Adelante, Sabache.
Sí, agregar algo nada más. La columna vertebral de la tiranía es la Constitución chavista. La Constitución chavista. Toda elección que se celebre ahí, eso no va a servir absolutamente de nada. Pueden cambiar la marioneta de arriba, la pueden cambiar, pero la tiranía va a seguir enquistada. Eso es una falsedad total. Lo que tenemos que hacer es trabajar en acciones que verdaderamente liberen a nuestros países. Gracias, Ale.
No, y gracias a ti, a Sabache y a Edgar Simón Rodríguez.
Gracias,
ya, les damos las gracias también a toda nuestra audiencia. Ojalá podamos seguir cumpliendo a diario con esta misión de la denuncia internacional. Yo me quiero despedir rápidamente dándole toda mi solidaridad a mi gente, pero en particular a los abuelos, que son personas que con su edad avanzada se mantienen fuertes y firmes protestando, sin políticos alrededor, sino simplemente exigiendo por lo que han trabajado toda su vida. Gracias a todo el equipo de Radio y Televisión Martí. Yo me despido hasta el viernes, hasta esta misma hora, en este espacio de radio.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Como que... el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no ha